levanta a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Jaramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Jaramés Fernández.
El Señor Jesucristo nos ha hecho personas felices porque nos ha salvado a través de su gracia en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Con ese gozo y esa felicidad y con esa esperanza viva de la vida eterna, te saludamos en el nombre de Jesucristo. Y siempre deseamos que la paz del Señor sea contigo y los tuyos. En esta ocasión, Dios nos ha comisionado para edificar tu vida, y es una responsabilidad y un compromiso que hacemos con mucho amor. Así que nuestra oración a Dios es la misma de siempre, que Él pueda llegar a tu vida, a tu casa, y ahí en la quietud de tu reposo, Dios pueda penetrar en tu mente, en tu corazón, y pueda sembrar la palabra de vida de este día, para tu edificación presente y futura. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Ven con nosotros. Bien, amados, vamos a la palabra de Dios. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias capítulo 4 del libro del Génesis, la porción que el Espíritu Santo ha apartado en este día para nuestro provecho y edificación. Es Génesis capítulo 4. Vamos a comenzar a leer el verso 1 en adelante, hasta el versículo 7, Génesis 4, 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Refiriéndose a su hermano Abel. Que Dios hoy quiera enriquecernos y bendecirnos con su palabra. Hoy voy a comenzar con ustedes una serie de estudios, porque el Espíritu de Dios en los meses anteriores ha estado inquietándome sobre algo que todos necesitamos oír siempre, cada cierto tiempo. Y en este tiempo que Dios está restaurando el altar en nuestra vida personal, en nuestra congregación y también en la ciudad y por consiguiente también en las naciones. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, y Dios ha comenzado por su altar. Cuando digo altar, no me estoy refiriendo a esta plataforma, ni me estoy refiriendo ni limito a los hermanos músicos y cantores que por la gracia de Dios ministran para Dios y para nosotros, sino estoy hablando del altar como un sacerdocio santo, como el propósito, la causa por la cual el Señor nos redimió, que fue para que seamos sus sacerdotes, para que ministremos al Señor. He dicho muchas veces, y lo digo hoy también, que Dios no nos salvó para llenar el cielo, ni tampoco para vaciar el infierno. Nos salvó con un propósito santo. Nos salvó para que llevásemos la imagen del Hijo. Nos salvó para darnos herencia con los santificados. Nos salvó para darnos la alegría eterna de que estemos en su presencia para siempre, sirviéndole y dándole ofrenda de admiración y de alabanza para Él. Gocémonos. La iglesia tiene muchos oficios. Yo cuento en la Biblia por lo menos 6 funciones importantes que el Señor ha comisionado a la iglesia. Y una de las 6, una de ellas es la adoración, lo que en griego es latría. Nosotros tenemos como iglesia la función de adorar a Dios. Eso es lo más importante, lo primero, antes de ser testigos de Dios, de ir a los perdidos a comunicar la buena noticia de Dios, antes de ser inclusive administradores de los dones de Dios, nosotros somos sacerdotes, somos adoradores del Dios vivo y verdadero. Tu primer oficio cada día es rendirle culto y darle homenaje y reconocimiento y ofrenda viva a tu Dios. Cada día, siempre, no solamente en la mañana, dándole la primicia del día y de tus pensamientos, sino constantemente, como dice Pablo, orad sin cesar. Yo diría también, adorad sin cesar. Siempre tiene que haber en nuestro corazón un altar para Dios. Y vamos a hablar acerca de la relación con Dios comenzando desde hoy. Así que el mensaje de hoy nos va a servir de introducción. Yo quiero que ustedes, antes de leer el capítulo 4 del Génesis, leamos en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La iglesia siempre ha interpretado este versículo como el primer anuncio del evangelio. Ahora, yo me quiero concentrar aquí. Voy a extender más la aplicación de este versículo. Voy a ir más allá de esta simple o clásica interpretación, porque aquí habla de una enemistad. Diga usted enemistad. Aquí habla de una enemistad no solamente entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Primeramente, interprete que la palabra simiente en la Biblia significa descendencia. Diga descendencia. Está hablando aquí de descendencia, está hablando aquí de linaje, de simiente. Entonces, aquí habla de una enemistad que comenzó allí mismo en el Edén. Allí mismo comenzó la enemistad. La enemistad entre las dos simientes, entre los dos linajes, entre las dos descendencias. Pero también esta enemistad o esta batalla, esta guerra, tiene consecuencias. Entonces hay una enemistad. Está en nosotros la enemistad. Está en el ambiente la enemistad. La podemos palpar en el ambiente. En el ambiente podemos ver, los cielos cuentan la gloria de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen ver desde la creación del mundo. Pero estamos viendo que la naturaleza fue sujeta a vanidad por causa del pecado del hombre. Y miramos en todo el ambiente, vemos la enemistad. Y allí en el Génesis comenzó una enemistad. Diga enemistad. Que en todos los ámbitos de la vida humana se manifiesta esa enemistad. Ahora, A mí me llama mucho la atención, mucho, mucho, mucho la atención. Y para mí es una gran enseñanza. Quizás usted la tenga en poco y quizás para usted no signifique nada, pero a mí esta enseñanza me ha sacudido. Espero que te sacuda a ti. Y es que según la revelación del libro del Génesis, en el primer lugar que se manifiesta la enemistad fue en un altar. Según la revelación bíblica, en el primer lugar que se manifestó la enemistad fue en el altar. Y eso a mí me dice mucho. A mí me dice que si Dios revela que la enemistad que Él anunció en el capítulo 3 y que ya comenzando el 4 se manifiesta la enemistad, me dice a mí que el altar es el lugar donde se manifiesta la enemistad. De hecho, en el altar comenzó el pecado. Porque según el libro de Job, cuando las estrellas del alba se regocijaban alabando a Dios, y las estrellas son los ángeles, según la Biblia, las criaturas de Dios. Cuando Dios echaba los cimientos de la tierra, las estrellas del alba glorificaban al Señor. Pero la Biblia revela que un lucero, o sea, una estrella del alba, miró a Dios, miró la gloria de Dios, la hermosura de Dios, la perfección de Dios, y que Él era el todo y que toda la adoración era para Él. Y allí en el altar, el misterio de la iniquidad comenzó en el altar. Ahora, en el altar, que supuestamente debe estar lo noble, lo justo, lo verdadero, lo bueno, donde se le dé el corazón al Creador, allí nace la iniquidad y la bajeza y la maldad. Y el Espíritu Santo me dice en forma profética: hijo mío, si hay un lugar donde yo percibo y veo maldad e iniquidad, manipuleo y cosas feas en el corazón, espíritu homicida como el de Caín, es en el altar. Me hace temblar que en el infierno haya iniquidad, que en la ciudad haya iniquidad, que en las calles haya iniquidad, que en las plazas la justicia clame y nadie le escuche, y que todos le corran a la verdad y a la integridad. Eso lo entiendo. Pero que en el altar de Dios haya, se haya manifestado por primera vez la iniquidad, tanto en el cielo como aquí, hay una gran revelación para nosotros. Yo no sé si es que en el altar es donde más se manifiesta o es en el altar donde más se percibe. Porque en el altar llegan los que quieren estar íntimamente con Dios. Y como están tan cerca, aunque Dios sabe todo, si te vas al infierno, ahí está Él y te busca allí. Si te vas al cielo, ahí está su trono. Si te vas al abismo, te alcanza. Pero cuando vienes al altar, tú entras a su presencia y ahí te ve, tu corazón está abierto delante de Él. Así que si Él percibe todo de lejos, mucho más de cerca. Sea de una manera o sea de la otra, a mí me sacude que la enemistad comenzó en el altar. Allí mismo se manifestó la. Adán y Eva tuvieron los dos hijos y los dos vinieron a adorar, y por lo que parece los dos fueron al mismo lugar a adorar a Dios. Los adoradores tenían dos profesiones distintas. Yo quiero decirte que Caín era agricultor, y en el libro de Levítico había ofrendas que eran de cereales, eran legítimas, así que él no hizo nada que no fuese legítimo. Trajo una ofrenda a Jehová. No solamente había ofrenda de sangre, había ofrenda de cereal. Generalmente esas ofrendas eran ofrendas de gratitud al Señor. Así que Caín no estaba haciendo nada que fuese impropio. Trajo una ofrenda. Naturalmente él era agricultor, y lo que tenía que darle al Señor era eso. Pero la Biblia quiere decirnos algo Hay una insinuación en la palabra. Aunque quizás no está explícita la aplicación, pero ustedes verán cómo la Biblia intencionalmente marca una diferencia entre estos dos adoradores. Verán ustedes cómo los dos linajes toman un rumbo diferente. Tenían dos profesiones diferentes. Había una que la Biblia la destaca con ponderación, diríamos. Nos la presenta como algo honroso, algo que expresa una tipología de lo que es Dios, que es un pastor. Y quizás no tiene mucha importancia, pero lo enfatizo porque vamos a ver dos caminos, dos rutas en estos adoradores. Dios define la ofrenda de Abel, en qué consistió. No solamente trajo un animal o varios animales, sino que trajo de los primogénitos. ¿Qué trajo? ¿Qué? ¿De dónde aprendió Abel que Dios es el todo y que las primicias son de Jehová? ¿De dónde aprendió Abel en ese momento de la historia que apenas comenzaba y que Dios posiblemente no había dado tanta revelación? ¿De dónde aprendió Abel que los primogénitos de todo lo que hay en la tierra pertenece a Jehová? Abel lo entendió. Primogénito, lo primero. Gordo, lo mejor para Dios. La ofrenda de Caín simplemente dijo que trajo una ofrenda a Jehová. No dice más nada. Pero el apóstol Pablo, el que escribió el libro de Hebreos, en Hebreos 11 dice: por la fe, Abel presentó a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué dice ahí? Por la fe. Quiere decir que por esa revelación, por la fe, eso que dice el libro de Hebreos, que yo bendigo a Dios, porque aunque aquí no hay detalles, hay cosas que se pueden deducir de resultado. ¿Saben ustedes cómo yo tengo mucha revelación aquí por lo que pasó después? La actitud de Caín cuando Dios rechazó su ofrenda me revela a mí lo que hay en el corazón, de lo que había en su corazón, lo que hubo después. Una persona que tenga un buen corazón, si Dios le rechaza la ofrenda, ¿saben ustedes qué pasará conmigo y contigo si Dios rechazara tu ofrenda? Tú te humillaras más. El rechazo de la ofrenda produce más humillación en el corazón de un justo. Jehová, ¿qué te dije? ¿Qué te di que fue defectuoso? ¿Qué te di que no te agradó? No alcancé el objetivo de agradarte. Dime en qué, perdóname, cúbreme con la sangre de Jesús. Pero este hombre no. Todo lo contrario. En vez de humillarse, se enojó. No es lo que yo quiera darle a Dios, sino lo que Dios quiera recibir de mí. Ahí comenzamos a mirar la actitud de los adoradores. Hay gente que adora a Dios para sentirse bien. El énfasis, hoy mismo, no estoy hablando de los siglos pasados, el énfasis de la adoración es cómo me siento. Por eso nuestras canciones están llenas de subjetivismo. Solamente yo tengo gozo, me siento asá. Hay un soplo que viene a mí y yo siento el soplo. Yo no estoy diciendo que sea malo describir el soplo. El problema está que todo el énfasis es en el soplo y cómo yo me siento. Y la adoración no es como yo me siento, la adoración es como Dios se siente, porque tu ofrenda mueve el corazón de Dios. Y todo el énfasis de nosotros, ven al culto, ven para que sientas la presencia, ven para que sientas el gozo, ven para que los ríos de Dios fluyan sobre ti. Y todo el énfasis en nuestras canciones generalmente es somos nosotros y no Dios. Eso no es adoración. Y yo no estoy diciendo que no describamos, porque en los salmos hay cánticos de júbilo donde se habla de lo que yo siento por Dios y de lo que yo siento en Dios. Yo no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que no es el énfasis de un adorador. El énfasis de un adorador, el blanco es el corazón de Dios. La adoración no es para que yo me sienta bien, es para que Dios se sienta bien. Usted vino a adorar a Dios. Usted vino a adorar a Dios aquí. Su empeño debe ser que Dios se sienta bien. Yo creo que si alguien va a dar un regalo a una persona para halagarla, piensa, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué expresó en los últimos meses que le gustaría tener? Y si es un vestido, ¿cuál es su color preferido? Quiero que cuando abra el regalo, diga, justamente lo que yo quería. Así usted puede venir delante de Dios y traerle un millón y Dios, ni caso. Y viene alguien como la ofrenda de la viuda y dice Dios, ¡qué ofrenda preciosa! No es la cantidad, no es la pompa, no es la impresión. Usted está impresionado con su ofrenda, pero Dios no. A Dios le impresiona la actitud del corazón. No es lo que traemos, sino cómo lo traemos. Si usted quiere agradar a una persona, mire lo que desea su corazón. Dios es una persona. Agrádelo llevándole lo que a él le gusta. Pregúntale al Espíritu Santo. Vaya a la revelación a ver lo que le agrada a Dios. Entonces, aquí, en los dos adoradores, nosotros vemos actitud, corazón. Tu amor por mí es más dulce que la mía, y tu misericordia es nueva cada día. A veces estamos mirando el reloj y como haciendo como que estamos sintiendo el espíritu. Mentirosos. No estás sintiendo nada. Lo que estás sintiendo es el deseo de irte. Pero quieres simular delante de todos. Ahí como que estás sintiendo la presencia. Presencia. El deseo de terminar con la presencia e irte. Mis hermanos, Dios lo ve todo. Cuando tú entras por esa puerta, es más, no esa puerta, desde que tú sales de la casa, ya Dios te está mirando. Dios mira la hora que tú llegaste al culto, porque el Señor compara al trabajo, siempre llega temprano, nunca llegó tarde. Y aquí, eso a la hora que yo pueda, y Dios lo ve, porque es la ofrenda de Dios, es la cita con Dios. A mí no me respeta. A mí llega cuando puede, pero al trabajo para impresionar al manager, para que siempre esté en un buen concepto de mí, impresionar a los compañeros allá para que digan que soy la persona más puntual, nunca he llegado tarde. Pero el Señor, total, eso comienza a las 9:30 y termina a tal hora, así que yo llego. Dios mira la actitud, si tu corazón está en la adoración, si está en la alabanza, Él mira. ¿O no mira a Dios? ¿No miró Dios a Abel y a su ofrenda? Mira a Dios. Dios mira tu actitud. ¿Saben las veces que yo tengo que pedir perdón cuando estoy adorando? Porque mi mente comienza a viajar. Ay, Señor, perdóname. Yo que soy administrador y que tengo un sentido de responsabilidad muy grande y quiero cumplir con todas las cosas, pero Dios me dice, hey, ahora tú estás adorando. Ay, perdóname, Señor. Porque tú dices, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y mi mente está muy lejos de ti ahora mismo. Dios mira. Te mira a ti y después mira la ofrenda. La mayoría de los adoradores ni sabe eso, ni lo entiende, ni está pendiente a eso. La La mayoría de los adoradores hoy adoran a Dios por lo que reciben en el momento de la adoración. Todo el énfasis hoy, aún para darle ofrenda, es que siembra para que coseches. El que siembra mucho cosecha mucho, y si tú das abundantemente, Jehová te va a llenar la casa. Y todo es egoísmo, 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 manipuleo, en negociar con Dios. Sírvele que te va a dar salud, sírvele que te va a preservar el hogar, sírvele que todo es conveniencia. Eso no es adoración, eso es egoísmo a la diabólica potencia. Y eso es lo que se enseña hoy, tristemente. ¿Cómo vamos a agradar a Dios? Demos gracias a Dios que Dios es Padre y que tiene misericordia, y que cada vez que nos ve, mira para la derecha y ve a Jesucristo. Porque si no, guay. Seguimos. Se deprimió. Pero yo veo algo bonito en Caín, que por lo menos se deprimió. Porque hay gente que sale y ni siquiera sabe si Dios aceptó la ofrenda. Como entraron, salieron. Cuando se dice amén, ellos lo oyen en la calle. Salen corriendo. Es tan interesante estar con Dios que antes que termine salen corriendo. Y ni siquiera tan pendiente. Adoré, duré 3 horas o lo que sea en un servicio. Aceptó Dios lo que yo le traje hoy, por lo menos. Pero díganme ustedes, sean sinceros, ¿cuántos de ustedes alguna vez han salido de aquí preguntándose si Dios aceptó su ofrenda? Díganme, contéstenme, no a mí, sino a ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes al salir de aquí, cada día que vienen a adorar, usted piensa si Dios aceptó o no la ofrenda? Entonces, ¿para qué vino? Porque usted vino a darle una ofrenda, que es reconocerlo por lo que él es y por lo que él ha hecho. Darle adoración como es digno de él. Entonces, la pregunta mía es, ¿estoy consciente de que lo estoy agradando o ni siquiera estoy pensando en eso? Simplemente ahí está. Que lo coja o lo deje. Caín. Naturalmente, Caín se molestó por algo. Yo me pregunto, y quizás me estoy adelantando, ¿qué tenía que ver Abel con que Dios rechazara la ofrenda de Caín? A pregunta mía. ¿Qué tenía que haber que ver Abel? ¿Qué tenía que ver Abel con la ofrenda y el rechazo de Dios? ¿Qué tenía que ver? ¿Saben ustedes? El tomar una actitud hacia su hermano me muestra a mí que él estaba en competencia. A mí me muestra eso. Porque si no, ¿por qué lo tiene que matar? Si blasfema a Dios, se enoja con Dios y sale por ahí de malcriado, eso lo entiendo, porque el problema fue con Dios. Pero el hermano, ¿qué tiene que ver el hermano? Si el hermano no tiene nada que ver con su ofrenda, el que rechazó la ofrenda fue Dios. Ah, pero él estaba en competencia con su hermano. Parece que él miraba que Dios amaba a Abelito y todo era con Abelito. A mí Dios como que no me quiere. ¿Quién sabe? Había celo. ¿Cuántas veces adoramos por celo, por contienda, por lucir? Ay, si Jehová manifestara lo que él siente hoy, cuántas máscaras se nos quitaran de encima. Yo estoy ahí salmeando, impresionando a la gente con mi linda voz. Y Dios dice, si usted piensa que me va a impresionar a mí con su salmeo. Yo tengo ángeles que adoran perfectamente. Aquí tú vienes a esas cosas, por favor. Mira el corazón. Mira, yo quiero ver qué es lo que hay en tu corazón. ¿Por qué adoras? Yo tengo una pregunta. Contésteme, ¿para qué usted se convirtió a Jesucristo? Simplemente porque se quería librar del infierno. Pero si los bomberos podían haberlo librado, sacado del fuego. Yo creo que si usted está aquí, es porque por convicción dejó las tinieblas para, porque usted ama y le gusta la luz, la apetece, la quiere, la admira. Y obviamente todo lo que es de Dios. Ahora, nosotros estamos hablando aquí que hubo una, que en el primer lugar que se manifestó la enemistad, eso que estamos hablando, fue en el altar. Por eso hablamos de los dos adoradores, de los dos corazones, de las dos actitudes, de las dos ofrendas. ¿Tú sabes dónde se conoce el hombre? En el altar de Jehová. Se dice que en la iglesia todos somos santos, en el sentido que tenemos la apariencia, ¿no? Una aureola de santidad. Hay un joven que se crió conmigo que decía el sábado, que era el día que se iba a la iglesia, iba al armario, al ropero, y decía: hoy me pongo la vestidura blanca. Como diciendo: hoy es el día de ponerme la vestidura, porque cuando venía se la quitaba. Escuchen. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová. Ahí está. Atención aquí. Salió Caín de dónde? De delante de Jehová. Aquí comenzamos a mirar la consecuencia de los dos adoradores, de los dos linajes. Salió de la presencia de Jehová. Y él mismo lo dijo: yo seré un errante. Dice: correré de la presencia de Jehová. Hay gente que salieron ya de la presencia y andan en su mundo, andan errante. Hay quienes viven en la presencia y hay quienes huyen de la presencia, salen de la presencia. Y ahí entre los dos adoradores vemos que Abel, muerto, dice que su sangre habla hoy, y Caín salió de la presencia. Mira lo que sigue diciendo. Yo te quiero mostrar algunas cosas aquí, porque te voy a hablar de dos linajes. No es una casualidad que en el mismo Génesis se revela aquí dos linajes. Mire lo que dice el versículo 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Atiendan. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Cuántas mujeres tomó? Aquí comienza hablando de los dos linajes, del padre de ese linaje, que describe aquellos que no son del linaje de Dios, de ese tipo de adoradores que son carnales como Caín, de los cuales está llena la tierra. Miren el linaje, Lamec. Del linaje de Caín nace la poligamia. Diga: del linaje de Caín nace la poligamia. Es la primera vez que la Biblia narra que alguien tuvo más de una mujer. Eso me dice mucho a mí. La poligamia nace con un hijo de Caín. Sigan conmigo, porque no tengo tiempo para detenerme. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano era Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Atención aquí. Aquí, de los hijos de Caín, de los hijos de Caín, nacen los músicos. Usted dice, bueno, pues la música es para alabar a Dios. Pero aquí no dice que con la música alababan a Dios. Aquí destaca el arte. Los artistas nacieron de Caín. Por eso los artistas no alaban a Dios. Se alaban ellos mismos. Por eso se llaman ídolos. A ellos se llaman ídolos. Salieron de Caín. Los artífices, que son los que trabajan con metales, de donde salió la idolatría, salieron de Caín también. Los artistas, los científicos, la gente que tiene habilidades, salió de Caín. Y no porque esas ciencias sean malas, sino porque se usa mal. Atención, porque no tengo tiempo para detenerme. El 23, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oídme, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Diga, mataré. Diga, asesino. Asesino. ¿De dónde salió el espíritu homicida? ¿Y por qué Lamec, que fue el cuarto de la descendencia de Caín, él mismo dice, escúchenme, voy a matar a un varón así y a un joven así, voy a matar? Eso es lo que saben, matar. Era el espíritu. Todo eso se originó porque Jehová rechazó la ofrenda. En el altar comenzó todo eso. Cuando él salió de la presencia de Jehová, salió con lo que tenía adentro: espíritu homicida, errante, fuera de la presencia de Dios. Fue la primera ciudad que se menciona en la Biblia, la fundó Caín. Tristemente, en las ciudades se esconde la violencia, la inmoralidad, y todas las cosas terribles se hacen en las ciudades. Pues el fundador fue Caín. El 24, si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Diga, arrogancia. Es el espíritu de Caín, espíritu arrogante, asesino. Él pensaba que estaba diciendo algo grande. Si Caín será vengado siete veces, Lamec 70 veces siete. Estaba diciendo, yo soy peor que mi padre 70 veces siete. Eso lo está diciendo. Espíritu arrogante, homicida, asesino, inmoral. Y escuchen ahora, la Biblia cambia de tono, versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán, de nuevo a su mujer. Diga, ahí nace otro linaje. Y no está de más que cambie el tono. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. La palabra Set significa sustituto. Diga conmigo, sustituto. En otras palabras, el espíritu de Caín mató a Abel, el justo, manifestando enemistad hacia el linaje de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios levanta un sustituto. No importa que el diablo quiera destruir a la descendencia santa, Dios siempre va a buscar un Set, un sustituto. Siempre. No morirá la descendencia santa. El diablo quiso matar a los niños hebreos para matar a Moisés. Era Herodes quiso matar a los niños en Belén para matar a Jesús. El diablo siempre se ha levantado contra la descendencia de Dios para destruirla. Pero Dios, por lo todo, levanta el sustituto. Y levantó Dios a Seth. Y escuchen ahora lo que dice. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Se parece eso a lo que dice de Caín? Apenas nace Seth, dice, desde que él nació y le nació la descendencia, el hijo Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Creen ustedes que esa narración está de más? Ese cambio en la narración, hablando de dos linajes, del otro, todas esas barbaridades que se dicen. Y ahora de este se dice que inmediatamente nació su hijo. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y la palabra invocar en hebreo, esa es la palabra proclamación. Los hombres comenzaron a proclamar el nombre de Jehová. Más que invocarlo con la boca, era proclamarlo. Esa es la misma palabra que usa cuando Moisés estaba en el Sinaí, que oyó la voz de Dios que decía Jehová, que dice, y comenzó a proclamar el nombre de Jehová. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y comenzó a clamar los atributos de Dios. ¿Por qué nos salvó Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que hace un adorador proclamar el nombre de Jehová. Amén. Cuando miren el cambio en el linaje. Ahora escuchen ahora lo que sigue, porque no tengo tiempo. 5:1. Acuérdense que antes la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Eso lo hicieron después. Para poder separar la escritura por tópicos, para que se pueda entender. Versículo 5. Este es el libro de las generaciones. Diga generaciones. Está hablando de linaje, de simiente. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y el día que fueron creados, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Miren, a su semejanza, porque aunque Adán había pecado, hermano, y había adquirido la naturaleza mala, no significa que Adán era un perverso. Adán siguió sirviendo a Jehová. Naturalmente fue sacado de su presencia, pero le siguió sirviendo a Jehová. Simplemente heredó el pecado y transmitió el pecado. Miren ustedes lo que dice versículo 4. Y fueron, dice, y llamó su nombre, llamó su nombre Seth, última parte del 3. El 4, y fueron los días de Adán, después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Y vivió Seth 105 años, y engendró a Enos. Y por ahí sigue, hermanos, narrando las 10 generaciones justas. 10 generaciones se levantan desde Seth hasta Noé. 10 generaciones. Ahora, miren ustedes lo que dice del séptimo. El séptimo de la descendencia. Versículo 21. Y vivió Enoch, dice aquí, 65 años. Y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Caminó Enoch con Dios. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Igual que 365 días. Caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció porque se lo llevó Dios. Miren de lo que dice del primero de Seth. Que cuando nació su hijo, su descendencia, los hombres comenzaron a proclamar el nombre de Jehová. ¿Qué dice del séptimo? Caminó con Dios. Ese no era Lamec. Caminó con Dios. Es interesante que en estas generaciones, yo estoy seguro que todos eran justos, pero dice la palabra, y vivió fulano tanto y murió, y vivió fulano tanto y murió, y vivió, y vivió, y vivió, y vivió, y vivió, y sigue vivió. Pero cuando llega a Enoch, no dice vivió, sino caminó. Hay gente que vive, y hay gente que camina con Dios. Hay gente que en su epitafio, en el cementerio, en el guioncito ese que separa la fecha de su nacimiento de la fecha de su muerte, en el guioncito, la rayita, se puede decir, y vivió fulano tantos años. Pero hay algunos que en esa rayita tienen, y caminó Enoch con Dios. Hay gente que vive, que existe, y hay gente que camina con Dios. A los que caminan con Dios, se los lleva a Dios. Recuerden ustedes la historia. A alguien se le ocurrió algo muy hermoso. Dice que un día salieron a caminar Enoch con Dios, porque Dios descendía y caminaban juntos. Y comenzaron a caminar. Y se alejaron de la casa de Enoch. Y Dios le dijo a Enoch: Enoch, ¿te has dado cuenta que estamos muy lejos de tu casa? Y estamos más cerca de la mía. ¿Por qué no te vas conmigo? Y se lo llevó Dios. Amén. Gloria a Dios. Los que caminan con Dios se alejan de lo suyo y se acercan a Dios y se van con Dios. Así será un día. De aquí desaparecerán de la tierra los que caminan con Dios y se los llevará Dios. Serán trasladados a recibir al Señor en el aire. Desaparecerán de la tierra. Los que caminan con Dios. Obviamente, del primero se dice que cuando nació, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Del séptimo se dice, y caminó con Dios y se lo llevó Dios. Ahora, ¿se parece eso a Lamec? Ahora, yo quiero que tú veas. Mira lo que dice del séptimo. Mira lo que dice del séptimo. Mira lo que dice del último, del 10, del 10. Del 10. Mira aquí. El versículo 28. Y vivió Lamec, este no es el mismo Lamec, ese otro, era tocayo, pero no era el mismo. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. Qué lindo, 777. Y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Acán y a Jafet. Ahora, la palabra Noé significa consuelo y descanso. Y dice: llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Este nos aliviará. Nació uno cuyo nombre significa consuelo y reposo. Y por eso le pusieron Noé. Porque profetizaron al día de su nacimiento: este nos librará de la maldición de la casa de Caín. Nos librará de la maldición del pecado de Adán. Este. Capítulo 6. Mira lo que dice, para que entendamos. Versículo 5. Y vio Jehová la maldad de los hombres, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Era justo en sus generaciones. Nació para consuelo, nació para reposo, nació para aún consolar a la misma alma de Dios que estaba llena de pesar por haber creado al hombre. Se me dañó la creación, se me dañó la creación, pero tengo un linaje. Tengo un linaje que cuando nace el primero se comienza a proclamar mi nombre. El primer trabajo del linaje de Dios es proclamar el nombre de Jehová. El segundo es caminar con Dios. Y el tercero trae reposo y consuelo a la gente. El linaje nace para propósito. Nace para gloria de Dios y consuelo de los hombres. Ahora la pregunta es: ¿se parece estas 10 generaciones que vivieron para Dios a lo que se dice de la descendencia de Caín? La separación comenzó en el altar. Nunca yo he oído esto. Nunca yo he oído esto. Pero el Espíritu me lo revela ahora. Debido a que Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque llevó de los primogénitos y de los más gordos, porque tenía un corazón para agradar a Dios, Jehová no solamente aceptó su ofrenda, sino que lo hizo ofrenda. Y murió Abel, sacrificado para Dios, como Jesús. El odio de sus hermanos contra él, y se convirtió en Cordero de Dios. Por eso Dios compara la sangre de Jesús con la de Abel, y dice que la de Jesús habla mejor. Pero hablaba la de Abel, hablaba. Cuando la ofrenda agrada a Dios, Dios no lo ve. Dios no ve una ofrenda. Dios no ve que tú le das una ofrenda. Dios ve que tú te haces ofrenda. Porque una cosa es dar una ofrenda y una cosa es ser ofrenda. Dios mandó a Abraham a darle a su hijo como ofrenda, y cuando lo iba a matar, dijo: no. Ese cor dijo: no. No me sacrifiques a tu hijo. Yo me voy a proveer de un cordero. Tú no me ofreciste a tu hijo. Tú me diste tu corazón. Ya no lo tienes que matar, porque desde que saliste de la casa tú lo mataste. Ya yo sé que tú me amas, que tú me temes, y que tu hijo vale más para yo valgo más para ti que tu hijo. Basta. Quería tener tu corazón. Ya sé que lo tengo. Que siga viviendo tu hijo. Dios no quiere tanto que tú le des una ofrenda. Dios quiere que tú seas la ofrenda. La pregunta de Abraham, cuando dijo, la pregunta de Abel, que representa a Jesús: papi, hay leña, hay fuego, hay cuchillo, ¿dónde está el sacrificio? Y Dios pregunta cada vez que tú vienes a adorar: ¿dónde está el sacrificio? No, Señor, traje los diezmos, traje las ofrendas, traje. Y dice Dios: ¿eres tu ofrenda? Cierra tus ojos. Oro también por mis hermanos que están allá en las naciones, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, yo oro al Dios del cielo ahora que la unción poderosa de su palabra llegue a tu corazón, llegue a tu vida, en el nombre de Jesús. La bendición más grande que Dios te puede dar como creyente es hacerte un adorador conforme a su corazón. Dios quiere levantar hoy en la iglesia un sacerdocio fiel, un sacerdocio conforme a su corazón, como es el de Jesús. Y Dios anda buscando adoradores, y tú eres uno de esos adoradores. Así que yo oro al Dios del cielo que esta palabra sea sembrada en tu corazón, que ahora mismo el Espíritu de Dios quite lo que impide y tú seas como ese linaje santo, que tu vida proclame el nombre de Dios, que tú andes como anduvo Enoc con Dios, que tu vida traiga reposo y consuelo y sea un instrumento para destruir la maldición que hay en la tierra. Ese es el deseo de Dios contigo, que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.